virtual la presencia del ministro de Senat, Arnaldo Yucio, y vamos a hablar acerca de
temas... Es mi fuerte normalmente.
¿En serio, Arnaldo?
Yo tengo una animadversión.
¿Por qué?
Y porque es casi como una imposición, pues. Y todo lo que se me impone, yo rechazo.
No, pero
cambio de hora y... No, el horario.
No, por ministro, el tema del horario.
Una cuestión así.
Y yo
no es para que todo el mundo escuche.
Nosotros le citamos al ministro, le decís 2:30, ¿verdad? 2:30, y vos le decís, sí, ministro, -5, 3-5 por ahí. ¿Eh? Pues yo no dejé un montón de actividades para estar acá. Es jodido.
Sí, sí.
Yo suelo arrancar a la mañana una campaña por la puntualidad en el espacio.
Y entra en crisis cuando empieza 6:01.
Y a veces... ¿qué tan importante es Euclides para...
¿La puntualidad?
Claro.
No, la puntualidad forma parte de cómo está organizada tu cabeza. En primer lugar,
sí, no,
tu cabeza se organiza en la medida también al respeto,
sí,
al
otro. El respeto al otro.
Ahora, llegar a la categoría de patología, como es tu caso, ya es también una enfermedad.
El otro extremo.
No, pero vos sabes que es súper importante. Y útil, de una a las 2:30, menos cuarto, nadie dijo más el latido. Hay un ratito. Entonces, es muy lógico. Por eso destaco cada vez que los invitados están aquí. Pero a veces es involuntaria la llegada tardía. Porque el tránsito en nuestra ciudad, y ponerle 3 años atrás, ¿verdad? En los últimos 3 años...
Claro, pero ahí también yo quiero hacer una diferenciación. Sí. Porque una cosa es que vos habitualmente te tomes el tiempo que necesitas para llegar a un lugar sabiendo que hoy el tránsito está complicado, y bueno, y te justo ese día, no sé, te quedaste
una
llanta
obra
o un accidente. Entonces es otra vez un imponderable que aparece que no estaba previsto. Pero hay gente que te pone excusa siempre, lo que pasa es que el tránsito, y venir más temprano, mi amor, sí, ¿entendés? Sí. O sea, tenés también que aprender a calcular los
cierto
nuevos
también
tiempos que necesitas.
Vos, o ser una autoridad como el ministro Yucio.
Casi ya estoy a punto de retirar lo que dije. Pero estamos
celebrando tu puntualidad.
Uno le molesta así internamente, pero a pesar de eso, ya po.
Claro.
Claro, por supuesto.
Te molesta que la gente te diga, a tal hora tenés que estar acá, a tal hora allá, a tal hora allá. En mi casamiento yo llegué tarde.
¿Cuánto tiempo después? ¿Cuán tarde llegaste, Arnaldo?
Suficiente como para estar casado hoy, ministro.
Lo que siento es no haber llegado más tarde.
No, pobre.
Bueno, la idea con el ministro sigue siendo. A ver, hay que explicar un poquito este tema. Cada vez que aparece la posibilidad de Paraguay, cómo se prepara para encarar desafíos más allá de sus fronteras, estamos hablando, en primer lugar, de la posibilidad de encarar algún tipo de problema con los vecinos. Hoy, me parece concluyente hablar en estos términos, peligro de una confrontación bélica. Y además, si ocurriera ello, ¿cómo estamos preparados?
¿Y qué tenemos?
Por eso es importante la diplomacia, ¿verdad? Y sobre todo tener un Estado organizado como para poder resolver conflictos de esa naturaleza. Entonces, hoy el peligro real es el crimen organizado. Estamos hablando de ese crimen, Euclides, que en tus clases seguramente encarás con policías y con militares, respecto a que los grupos transnacionales, antes pues era la delincuencia organizada interna, pero después estos comenzaron a abrirse y a tener apoyo del otro lado, de aquí, y no solamente del vecindario.
No solo de la frontera.
Incluso de...
De metrópolis más lejana.
Sí. Por ejemplo, entonces, ese es el escenario que hoy tenemos. Por eso hablar de la lucha contra el crimen organizado, ministro, es una necesidad enorme, y sobre todo identificar hacemos un poco de didáctica acá, a veces medio soberbios somos en ese tema, explicarle a la gente qué es lo que es hoy día el mapeo del crimen organizado, cómo es, a qué es lo que nos estamos enfrentando.
Bueno, la criminalidad organizada que nos tomó por mucho tiempo desorganizado a nosotros, ¿verdad? Como Estado, porque llegaron a posicionarse. Hoy tiene ramificaciones que no pasan solamente de la droga, no es solamente droga lo que está detrás de una organización criminal, ¿verdad? Sino tiene proyecciones económicas, geopolíticas, ¿verdad? Que impactan y de una manera muy considerable en un país como el nuestro, en un territorio como el nuestro, ¿verdad? Por eso, cuando conversamos días pasados con el ministro Moro en la frontera, la ministra Bullrich, principalmente en el caso del primero, están muy interesados porque el primero el 80% de la droga que se produce en Paraguay, la marihuana que se produce en Paraguay, va para territorio brasilero, ¿verdad? Gran parte, un porcentaje altísimo de ese 80% financia el crimen organizado, ¿verdad? O sea, capitaliza, ¿verdad? Y se hizo una estimación del costo que genera hoy evitar su distribución en su destino final, o lo que puede implicar el intercambio de armas de la droga, y es un porcentaje altísimo. Erradicar en Paraguay, en tierra, se calculó $12 por kilo, y hacerlo en su destino, 200. Eso es lo que cuesta al Estado paraguayo un proceso sin generar esto que vinieron a hacer acá estos ministros de seguridad de la región. Pero después está, y mucho se habla también de nuestro propio EPP, es como un susuá que tenemos allí, Argel, que genera malestar, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Pero que también se han encontrado conexiones entre el PCC, el Comando Vermelho y nuestro EPP, ¿verdad? Básicamente es para protección, cuidado de territorio. No se desecha la posibilidad de que esté ahí también de por medio este intercambio de armas, tecnología, y en ese sentido Pedro Juan Caballero es el epicentro de todas esas organizaciones, ¿verdad? Que hoy ya no tiene no se visualiza un liderazgo muy visible, ¿verdad? muy atendible por los órganos de seguridad, ¿verdad? Ya no están más, por ejemplo, los Jarvis Paván, o Pingo Sóligo, Rafat, Cabeza Branca, ¿verdad? Todas esas ya están o muertos o presos, ¿verdad? El último que empezó a surgir con mucha violencia, porque esa es la única forma en que imponen su
autoridad,
fue Minotauro, alias Minotauro, que finalmente fue detenido en Brasil, ¿verdad? Veraneando, y su cargamento de droga, suponemos nosotros, fue el que justamente habíamos incautado entre una semana. Fue la diferencia, pero ambos cargamentos creemos que eran de Minotauro, son casi 2.500 kilos de cocaína.
Ahora, aunque no estén definidos así esos liderazgos, como vos decías, como anteriormente, sí. El negocio sigue siendo próspero, Arnaldo.
Sí, y es un poco, por un lado es complicado porque realmente uno no tiene, está visualizado, está...
Pero
está,
es más difuso,
está,
digamos,
está conocido como dos o tres cabezas, ¿verdad? Que hoy están, que fueron los segundos o terceros de estos, ¿verdad? Que hoy están incorporándose, ¿verdad? Y no... complica porque no
son como distintas, claro, células
como
dispersas.
Que se distribuye,
está más difuso todo.
Sí, exacto, el poder está difuso en la zona y eso torna un poquito más complicado, más compleja alguna operación para capturarle a los mismos, ¿verdad? Y ahí aparecen organizaciones paraguayas
locales,
¿verdad? Que también están haciendo su esfuerzo ahí. Para tratar de...
Y esta sensación que se vive en Pedro Juan ahora, de que se recrudeció toda una especie de Ciudad Juárez nuestra ahora allí, ¿tiene que ver con esto, con que hay una lucha ahí por ver quién finalmente va a ser el gran líder del negocio?
Claro, esta interpretación que les mencioné precisamente para intentar explicar de qué es lo que está pasando hoy allá, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué se está dando esto? Vemos también de que inclusive ya están cayendo como víctimas, que no era muy usual tiempo atrás, ¿verdad? Terceros,
víctimas colaterales,
que nada tenían. Ustedes iban anteriormente, iban a Pedro Juan y decían, si vos
no estás metido
si
en el narcotráfico,
es el lugar más tranquilo, el Guataponata, te vas a ir allá tranquilo. Pero hoy es como que cambió el ambiente. Y eso es casi como ese político, ¿verdad? Que hace cualquier cosa con tal de estar en el éter, ¿verdad? De ser visualizado. Ah, todo llama la atención, va a llamar, va a vestirse de payaso, va a gritar, va a orinar. O sea, a eso un poquito se tiende, ¿verdad? Con las organizaciones locales, ¿verdad? Están haciendo ya cualquier cosa con tal de imponerse sobre las que están, ¿verdad?
Ahora, ministro, de la descripción que estás haciendo apunta a los operativos. Los operativos. Porque esa estructura de crimen organizado tienen traje, están de corbata, están en oficinas modernas.
A veces en el Congreso.
Están... Sí, voy a avanzarte un poco más. Yo me quiero referir a ese... Porque están los que no están allí tratando de... Y son... No digo líderes, pero son socios de estos operativos. Pero no están en, ¿cómo se llamaría eso? En el terreno, en el campo de batalla, no, digamos.
No son los sicarios directamente.
No.
Ellos no van a hacer todo lo sucio.
¿Se puede o no decirle a la gente que existe esa organización así? Voy a eso porque después vamos a ir a Ciudad del Este. Porque estamos hablando de drogas puramente. Crimen organizado, capítulo drogas. Pero el crimen organizado...
Lavado de dinero también, claro. Mucho, y te digo eso porque hace un par de meses atrás, habíamos hecho unos allanamientos, tres allanamientos de varias propiedades que restan, que descubrimos después de tiempo que había sido de la organización de Cabeza Branca, ¿verdad? Son tres propiedades, haciendas, ¿verdad?, que hoy tiene un valor de casi 70 millones de dólares, ¿verdad?, que se allanaron, ¿verdad?, y hoy ya están administrados por Senadico. Pero eso tuvo un proceso, porque se genera pues también, o sea, del otro lado, o sea, los malos también hacen todo lo posible como para tratar de suplir, solapar algunas actuaciones, intervenciones, ¿verdad? Uh-huh. Y van transfiriendo, van modificando acciones, sociedades, pero todo apunta siempre a una misma línea de la organización. O sea, llegar a eso costó muchísimo, ¿verdad? Y como eso hay, pero una gran cantidad, la Policía Federal estima que un porcentaje alto, no recuerdo muy bien, ¿verdad?, de la plata del crimen organizado está en nuestro país, ¿verdad?, y es un porcentaje muy alto.
Estima.
De hecho, no, acuérdate lo que decía Ricardo Rodríguez Silvero el pasado viernes, ¿verdad?, que prácticamente él dice que la economía formal está sostenida por esa economía en negro subterránea, que un porcentaje otra vez muy grande de esa economía subterránea tiene que ver con estos negocios ligados a las organizaciones criminales.
Y no lo digo yo, le escuché decir a un periodista de hacia la zona, Pedro Juan Ibado, de que la economía local se mueve en base a cómo se cotiza, cómo se vende, y de acuerdo a la erradicación de la marihuana.
Y, ahí
la cocaína, ¿verdad? Y ahí ingresa todo, ¿verdad? Por eso ahí hoy hablamos en el Congreso con el ministro, y la venida acá de la ministra Bullrich tenía principalmente dos objetivos, ¿verdad? Uno de ellos era la erradicación, generar un modelo parecido al del Brasil, lado argentino, ¿no? Operaciones Alianza Sur-Sur, porque zona de Casapá, Itapúa, parques nacionales, y encontramos que parte del departamento de San Pedro, o sea, la producción de droga, de marihuana, es la que se tiene como destino
Argentina.
Entonces, le demostramos, le dijimos, miren, nosotros vamos a cooperar, vamos a ayudar para erradicar la marihuana, pero y después nosotros, o sea, nosotros nos quedamos acá con un problema social muy importante, ¿verdad? Y el objetivo desde que entramos era, en lo posible, darle una opción. O sea, yo le quiero dar oportunidad a las familias, al campesino que hoy cultiva marihuana, para que pueda cambiar. Muchos están por necesidad, ¿verdad? 100.000 guaraníes cobran para atender. 100.000 guaraníes por día.
Por día.
¿Eh? Por día cobra el que atiende la marihuana.
Ahora, ¿qué otra actividad
le va a dar,
ese rendimiento en esa zona?
Y por eso, si nosotros no le seducimos, ¿verdad? A la Argentina con un proyecto como este, y que nos pueda, por ejemplo, generar el mercado allá en la Argentina. Generar un mercado, un nicho, qué sé yo, para esa zona de San Pedro, Piña, por ejemplo. Estoy tirando nomás. Pero que, bueno, el mercado argentino precisa ahora piña. Entonces traemos ese producto acá y le decimos a esa gente, miren, hoy tenemos, y con el ministro de Agricultura estábamos hablando de generar un proyecto de apoyo a 100 familias en esa situación, ¿verdad? En un determinado lugar de San Pedro, que sabemos viven nomás luego del cultivo de marihuana. Entonces, llevarle esa opción. Y por eso mucho, o sea, tal vez se malinterpretó, inclusive me dijeron, ¿cómo vas a hablar de subsidio? Vamos a suponer que la piña, o sea, obtenga 80.000 guaraníes el kilo, con eso sea lo que le reste finalmente, y de la marihuana saque el campesino 100.000. Entonces, P20.000 el Estado entra, ¿verdad? Para incorporar, para apoyar, o sea, tenés que apoyarle, pues, se subsidian en las viviendas, ¿verdad? Se subsidian las viviendas para que puedan acceder a su primera
fácil,
vivienda.
No es fácil el planteo que nos
está haciendo. No, es fácil, pero bueno, vos tenés que sacarle, pues, del pozo, y no. Nadie hoy te va a enfrentar, te va a apelar a un negocio legal, aunque sea, si va a ganar menos.
Bueno, si vas a ganar menos por ahí, no, pero si vos en vez de 100.000 vas a ganar 80.000 y además te salvas de terminar con tus huesos en la cárcel, porque el problema legal, es que el campesino termina o preso, ¿verdad?
Claro,
porque esa es la realidad, o muerto. Entonces vos le estás diciendo, mira, vamos a acompañar esta producción sin llegar incluso al subsidio. Es decir,
en
contrapartida está seguro.
Es absolutamente a título personal. O sea, una opinión mía.
Pero está Euclides en las 100.000. ¿Cómo peleas contra esa realidad?
¿Qué está cotizado rigurosamente eso, ministro?
Y 100.000 por día.
Lo que gane un campesino por día con el cultivo de la marihuana. O sea, sí, básicamente cuidar, ese es el problema.
Por cuidar.
Sí, por cuidar.
Limpiar.
Por eso digo. ¿Cuántas?
100.000 guaraníes, por ejemplo, multiplicar 500 a la semana. Son
2 millones de guaraníes.
Son casi menos del salario mínimo. Menos el salario mínimo, pero eso es el que cuida. El patrón gana 50.000 más o menos por kilo. 50.000 guaraníes por kilo, ¿verdad? Y una hectárea de marihuana te genera allá por los 3.000 kilos. Una hectárea.
Una hectárea. Mucho.
Y eso es bajo. Pues, se cotiza el doble o triple cuando llega a la frontera.
Fuera, claro.
Pero mencionaste, ministro, en el caso de Brasil, 80%
de la marihuana producida en Paraguay va al Brasil.
¿Y a la Argentina?
Y la Argentina va al resto.
El 20.
Y vía Argentina a Chile, creo
sí,
que
gana mejor. Pero en menor cantidad.
Pero ojo ahí, porque vimos que varias veces encontraron.
Pero por eso nos sorprendió un poco esa incautación de 2.500 kilos de cocaína la última vez. Porque el modus operandi ahora varió. O sea, como no quieren tener pérdidas muy grandes, entonces lo que hacen es achicar los envíos. Y van así 200 kilos. ¿Verdad?
Ya no llevan
acopian,
en gran cantidad.
Y en algún lugar acopian y ahí envían.
¿Qué porcentaje de la producción de marihuana se incauta finalmente acá? En todos los operativos de los que somos testigos a diario. ¿Qué porcentaje es el que logran incautar?
Es muy poco. Es muy poco. O sea,
a mí me dijeron que era el 1% nomás.
No. Es un poco más. Pero mira, cuando asumimos, pensamos encontrar así algo que nos genera así ciertas posibilidades de impulsar políticas como esta que te mencioné, desarrollo alternativo. Pero hoy yo no tengo, por ejemplo, SENAD no tiene científicamente el porcentaje de hectáreas cultivadas. No tenemos.
¿Y cómo?
Y se estima entre 12.000 a 15.000 o 16.000 hectáreas
en todo el país.
Pero son datos empíricos, ¿verdad? Absolutamente empíricos.
Concentrados básicamente en San Pedro y Amambay.
Amambay, parte de Canindeyú, San Pedro, zonas de Caaguazú un poquito y Caazapá y...
Pero el mayor porcentaje está en Amambay, Canindeyú y San Pedro.
Pero no hay catastro.
No sabemos cuántas familias, por ejemplo, se dedican a eso. Entonces, hoy, dentro de los objetivos que tuvimos con el Brasil, era la posibilidad de que nos asistan, ¿verdad?, en el uso de su satélite y determinar con eso científicamente. Sí.
Hablando de eso hace falta, y dice, ¿y cómo si los americanos están trabajando de cerca con el gobierno de Paraguay, no se va a tener la posibilidad de hacer un mapeo?
Lo que me pregunto, Oscar, ¿por qué esto no se hizo antes? Ahora nos estamos descubriendo la pólvora. Esta es una estadística de años, ¿verdad? Históricamente el Paraguay fue productor de marihuana, pero ¿qué se hizo? ¿Fue solamente garrote? Ese fue el tema.
No, y digo, porque voy a ir a lo siguiente, a propósito de alternativas. Hoy, por eso nos llamó la atención y dije, no es que vamos a cambiarle al ministro la agenda que hoy le establecimos, que es hablar del crimen organizado, cómo funciona, porque hablamos tangencialmente nomás del tema de la cocaína, donde en algún momento incluso pensamos que ya se instalaban con laboratorios propios aquí. No sé si eso continúa, se descarta o no, pero que seguimos siendo ruta de tráfico,
teórico.
Sí. Y lo otro que hoy surgió, esa reunión que estás hablando, donde estuvo el ministro de Salud, ministro de Agricultura,
Senaves.
Entonces, esa es otra alternativa, el cultivo legal. Ahora,
para producir el
de aceite. Eso tenemos que, sí. si después de la pausa seguimos hablando, me parece va a ser súper importante, porque hay que ver un poquito, yo quería entender un poco más, porque el tipo de marihuana que sirve para elaborar medicina, no tenemos aquí nosotros.
Así es.
Entonces,
hay que importar las semillas.
Claro, vamos a importar. Pues, ¿y qué hacemos con los? Si el otro va a estar todavía, el otro coge Ñuimaré y ahí pues, al costado de la ruta se levanta en una plantera, pone y comienza a subir. Bueno, si bien no hemos convocado a la audiencia, ahí Menchi me muestra algunas observaciones que
también
pueden servir. Pero sí, no nos va a interrumpir de nuestro tema.
No, rápidamente digo, dice, no hay manera de competir con el cultivo de marihuana, que se puede cosechar hasta 3 veces por año. A diferencia de otros rubros agrícolas, piña, ejemplo del ministro, una vez al año, banana, una vez al año, mandioca, una vez en año y medio, sésamo, una vez al año, y sigue. Todo esto sin contar la diferencia de precios entre estos rubros, dice este oyente.
Es
muy difícil competir.
pusimos como un ejemplo, ¿verdad?, de la problemática, pero que tenemos que asumir, por lo menos tenemos que tener pues algunos estudios serios sobre cómo darle una salida, una opción, una alternativa a nuestros compatriotas. Si no, pues, yo te digo, si vos vieras las fotos de detenciones en los campos de marihuana, terrible, uno ve a jóvenes de 15, 16, 17 años y mujeres o personas ya adultas, ¿verdad?, que están trabajando en ese tema. Y podemos llegar a tener 10, 15 detenciones de una sola vez. Y realmente te da un golpe muy, muy fuerte al corazón, ¿verdad? Porque si es un joven, prácticamente vos le estás destruyendo su futuro, porque la ley de droga es muy pesada.
Y posguía,
muy pesada. Y si ya es una persona anciana, así que ya va, es para terminar su día allí, ¿verdad?
Sí,
es si es una mujer, sí que tiene los efectos todavía. Son mucho mayores.
Por los hijos que quedan.
Sí. O sea, los efectos, por eso hoy
pero van presos, ¿verdad?
Por
claro. Van presos.
Sí, sí, sí. Van presos, no hay otra opción.
Y lo triste es que van presos ellos, ¿no? Los
pero capos. Ese debe ser el motivo del hacinamiento también, ¿verdad? Y después nuestro drama urbano, el microtráfico.
Vos tenés acá el penal de mujeres. Me decían que el 60% de las mujeres que hoy están hoy recluidas es como consecuencia del microtráfico o las adicciones. Y en el caso de los menores, sí que yo te diría que llegamos al 90%.
Y eso hace que tengamos ese drama del hacinamiento también.
Es fundamental que empecemos a mirar con otros ojos, no solamente el de la represión únicamente. Tiene que existir, pero no únicamente esa mirada integral que como sugerencia estamos pidiendo.
Hablamos un poco siempre de eso, ministro, porque Euclides es el que nos conduce por esa línea. No debe haber solamente represión.
Tiene que haber, además de la llamada y repetida prevención, debe haber todo un proceso de educación. Y sobre todo en este caso de producción alternativa. Fíjate vos, yo no tengo otra opción más que plantar marihuana. Tengo 16, 17 años, como dice él. La ley es tan pesada que voy yo y prácticamente pierdo no solamente mi juventud, sino que adentro, en la cárcel, sigo un curso acelerado de delito. Entonces, la propuesta que está haciendo el ministro Yucio me parece que debe ser atendida no como una propuesta personal de él, sino que debería ser una política de Estado en el sentido, digamos, alguna opción hay que darle a esta gente. Porque o si no, vamos a hacer un Estado policiaco represivo.
Permanente.
Permanente, que no conduce a nada. Produce la cuestión no solamente del hacinamiento, que a su vez tiene unos efectos colaterales insospechables.
Ya vimos con el tema de Estados Unidos de 1900 y pico, 20, 25, 30, que la clandestinidad es un gran negocio.
Sí. La ley seca.
La ley seca.
Con la ley seca.
Y con la clandestinidad se gana mucho dinero. Y el Estado represivo permanente te obliga a la clandestinidad. Y ahí hay más plata todavía. Por eso esto que están hablando ustedes, ¿cuál es el proyecto de la marihuana medicinal? ¿Qué es lo que se avanzó hoy en esa reunión?
Bueno, es importante aclarar, porque hasta ahora mucha gente está confundiendo.
Sí, por favor, por eso.
No, lo que se pretende no es legalizar la marihuana de uso recreativo en Paraguay, sino que hoy ya existe una ley, la ley 6007, del 2017, en mi época de congresista, nosotros habíamos apoyado la generación de esa ley, ¿verdad? Y es la que te permite la importación y el cultivo controlado de cannabis de uso medicinal. ¿Verdad? Y te establecen así algunos, ya el decreto estableció 5 empresas, en principio, 5 empresas que van a ser adjudicadas.
Pero que se propusieron ellos mismos, o sea, se mostraron interesados.
Claro, hay más.
O sea, hay más.
En este momento, y esa fue parte de la conversación con los ministros, hay un interés inusitado
en participar
en,
de
en producir ese, ese aceite el cannabis, en desarrollar el cannabis medicinal. Nosotros como SENAD ya presentamos un protocolo de seguridad y control, ¿verdad? Pues tiene que ser, tiene que estar en lugares controlados, con cámaras, forma de transporte de la droga, etcétera. SENAVE también ya hizo lo propio en cuanto a la semilla, qué tipo de semilla tiene que darse.
No existe Paraguay. Gente puede, yo escucho semilla, ya la gente, y te dice, este es primer, y antes pego cierto, repodina ya o se me plantera, pues cómo se. Varias veces es curioso. Entonces vos decís,
es la marihuana que tiene ese alto componente para el uso recreativo, sí, THC. Sí, sí. No, pero el cannabidiol, que es el que sirve para producir el aceite.
Bueno, pues mucha gente pues no sabe. Y dicen, ese piñan de ella importata semillas y ABGT y yareco.
Por eso hay mucho mito también detrás de este tema. Hoy estábamos hablando con el ministro de Salud. Y hay algunos tipos de dolores crónicos, algún tipo de enfermedad que hoy existe medianamente desarrollado un criterio sobre el tema, pero después en los demás no, ¿verdad? Es mucho, casi, ¿cómo le llaman? Una cuestión psicológica, ¿verdad? Y es como que te da una pastilla, como antes hacía mi abuelita, o sea, toma, mi hijo, toma esto para el dolor de cabeza.
Te va a como un placebo.
Vos toma eso y después
automáticamente empezás a sentir.
Pero entonces hay algo de mito también que ocurra pala.
Yo creo que así hay, como vamos, yo creo que el aloe se va a quedar corto.
Pero hay una realidad también, Arnaldo, o sea, todavía hay mucho por investigar en relación a los componentes de la marihuana pero que puedan ser utilizados en la aplicación de diferentes tratamientos para distintas enfermedades.
Hay una industria gigantesca.
Hay médicos, yo lo escuché el otro día al doctor Mime de vuelta a hablar, y no solamente está tratando a personas con epilepsia refractaria, que hay que decir, no es que se le deja de dar la medicación convencional, sigue tomando los medicamentos que venía tomando y se le agrega el aceite de cannabis, pero también para algunos tipos de cáncer, por ejemplo, u otras dolencias de personas que de pronto hasta ni con morfina logran calmar el dolor y que tienen una mejoría en la calidad de vida. No estamos hablando de que va a curar enfermedad, pero va a paliar efectos muy duros de esa enfermedad.
Valga la repetición, mucha gente dice, con este proyecto de Yucio, por eso es importante la aclaración. No es lo mismo la marihuana que se planta en el Paraguay, que es de altísima calidad, entre comillas.
Recreativa.
No es la marihuana medicinal.
Entonces voy a la pregunta clave, probablemente, ministro. Si llegado el caso se aprueba, como parece, vamos camino a eso, y tenemos empresas interesadas, 5 por ahora, se produce, y ¿qué demanda?
O más empresas.
Muchas más.
¿Cuál es la demanda interna que tenemos para el uso medicinal?
Básicamente lo que habíamos previsto en la ley en su momento era de que las empresas que hayan sido adjudicadas para la industrialización del cannabis medicinal tendrían que dejar un porcentaje como donativo al Estado, ¿verdad? En este caso al Ministerio de Salud, para que a su vez gratuitamente lo entregue a las,
porque
a las personas
para el sistema de salud pública.
Un costo alto también, Arnaldo. Hoy conseguís el aceite medicinal en algunas farmacias en Paraguay, ya producido acá, pero tiene un valor de pronto inalcanzable para muchas familias.
¿Producido acá?
Se produce parte del aceite.
La materia prima es importada. La producción es lo que ahora se va a...
¿Se autorizó y se vende en algunas...?
No. Ahora con esta la ley 6007 más los decretos reglamentarios es lo que va adjudicada la empresa y esta pueda producir hasta 5 hectáreas de momento, hasta 5 hectáreas, ¿verdad? Eso va a venir en, estimamos, en 6 meses, un año probablemente vamos a tener el ciclo completo. Lo que hoy se tiene en el mercado, producido por los laboratorios, es utilizando la materia prima
que se importa, claro. Uh-huh. Pero digo, la terminación del aceite se hace acá. Se importa la base,
pero
digamos.
Pero ya se vende.
Sí, ya se está vendiendo.
Es legal.
Claro. Sí, sí.
Y entonces
es
voy
al laboratorio otro. Nacional que está.
Pero ¿cuánto es la demanda de esa? Porque después vamos a hablar de la demanda recreativa. Sí. Y ahí está el tema.
No, todas estas industrias, Oscar, no vienen por el mercado paraguayo. Acá hay una demanda mundial muy importante.
Enorme.
Los que más están avanzando en esta materia en la región es Colombia. Son los colombianos. Los colombianos hoy por lo menos ya están en etapa ya de producción.
De sus propias semillas.
Sí, y estiman ellos a llegar por lo menos a 3.000 litros.
¿Cuánto significaría eso en ingreso de divisas, por ejemplo, para el Estado colombiano? Podría ser un ingreso de divisas muy importante y diversificaríamos nuestra producción.
Pero yo te diría luego fuente de trabajo.
Claro, nomás, por eso.
¿Verdad? Esa empresa que te menciono allá, colombiana, consorciada con una uruguaya, está dando laburo a 400 personas.
Y empleo de alta calidad, porque hablamos de bioquímicos, de gente que tiene que...
En realidad de todo. Tienen que estar todo también, pero son ambientes absolutamente controlados.
Entonces, demanda interna y también externa. Exportación.
Interna vamos a tener, pero creo que el grueso de la producción va a ser para la exportación.
Fácil no va a ser, porque lo mismo te... la demanda recreativa va a ser clandestina.
Claro,
no,
pero te digo una cosa. Pero, vos le podés ofrecer a ese campesino que hoy, ¿verdad?, en la ilegalidad, por supuesto con todos los peligros que eso implica, que termine asesinado ahí en su misma plantación o preso, en el mejor de los casos, contra la producción de esta semilla importada para que después se pueda vender a los laboratorios la base, digamos, para la elaboración del aceite de cannabis, es infinitamente mejor. O sea, van a optar probablemente por esta actividad.
Pero yo,
eso apuntamos, Menchi.
Pero, ministro, yo soy un especialista en tirotear el proyecto. Estamos allí por la zona frontera, Vado y todas esas cosas. Jareburajache. Pero todo el sistema, el aparato del Estado, me trae la semilla, me deja ahí la bolsa, preparo todo el tema. Y me aparecen los amigos que tienen la demanda recreativa clandestina. De mala agua, bebé. No, y me trajeron. Andeño, tú tapea, ave. Ni sueñes. A ver, ño, tú tapea. Y el Estado no está ahí. Y entonces, jefe, unió ese un mi tipo. Hace con ahí, ave. Pepe, papá, en la comisaría, o en lo pues. Ese es el desafío.
Ese es el temor. Por eso ya no se aprueba a nivel nacional esto. Oscar, por eso empezamos con Asunción y Central.
Donde es más fácil controlar.
En donde la CENAL es la institución encargada de controlar las instalaciones y la producción y entrega y traslado de esta...
No, vamos a empezar allá en medio del departamento de San Pedro.
No, Pepe con la problema, el problema con no es urbano.
Pero por eso...
Bueno, también.
Acá pues... Queremos generar el ambiente propicio que me pueda dar también a mí la experiencia suficiente como para encarar un desafío después. Mucho más grande. Porque ahí viene, aparte de las verduras, las frutas que podemos llevarle como desarrollo alternativo, está esta opción, ¿verdad? La marihuana de uso medicinal. Lo otro es el cáñamo, ¿verdad? El cáñamo, que hay un interés importantísimo de gente también... en esto, ¿verdad? Uh-huh. Para industrializar el cáñamo y más todavía es más interesante porque el cáñamo, según lo me dicen los expertos, inhibe, ¿verdad?, el desarrollo de la marihuana recreativa, ¿verdad? En guaraní se dice omachea, o sea, cultivar cerca cáñamo, uh-huh, al lado de una parcela de marihuana,
esteriliza
el cultivo. Entonces es otra opción, pero a nivel industrial, ¿verdad? Y la tercera fase, ¿verdad? Una, dos, tres, ¿verdad? La cuarta fase, ¿verdad? ¿Por qué no mirar? Vuelvo a reiterar esto, yo cuando le planteé en algún momento a algunas personas, ¿verdad?, no me pregunten a quién, le dije, no me respondas, pero pensando más, una visión así a proyección.
Claro.
Imaginen que podamos permitir el cultivo de la marihuana de recreativa, controlado con fines de exportación.
Por ejemplo, ¿por qué no?
Como ya hacen varios países.
No, pero además, ¿verdad? Pensemos que lo que vinimos haciendo en las últimas décadas sí. nos sirvió para más que otra cosa que para fortalecer a los grupos criminales. O sea, perdido por perdido, empecemos a pensar por lo menos en esa posibilidad.
Son estrategias que las tenemos en las tres primeras. Claro. Yo creo que son las que más están hoy ya en plena fase de elaboración, ¿verdad? Uh-huh. La cuarta es un poquito más lejana, ¿verdad? Poquito más osada. La osadísima es, entonces, en un quinto lugar,
¿cuál sería?
Pensarla en la legalización.
Claro. Ministro, finalmente una pregunta, a lo mejor no está en tu ámbito, en tu esfera. Porque
probablemente ya no nos toque a nosotros, ¿verdad?
Sí, no, nuestro nieto, a lo mejor.
Cuando venga el examen de Gafilat, ¿cómo estamos? Catubilla Salvajina, yo sé que en el tema del lavado de dinero eso está en otro ámbito, pero como estás en el...
Según me decía la ministra de Seprelat, está medio complicada la situación, ¿verdad? Lamentablemente no hicimos probablemente los deberes a tiempo. Uh-huh. Y hoy hacerlo así todo muy rápido es casi como cocinar rápido, o sea, ni la comida cotizada es rápido.
Me parece que ni llegamos a solucionar el tema este de la prejudicialidad y compañía, un debate largo.
Ese paquete todavía de 12 meses todavía no
salió. Imagínate que vamos a pasar.
Por eso, pero lo que siempre también discutíamos, ¿verdad? Paraguay es básicamente también una cuestión de aplicación de la ley, ¿verdad? No es tanto de falta de leyes.
Es
de aplicación de la ley, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, el comiso. Cuando planteamos nosotros la ley de Senavico. ¿Verdad? Ya se planteó pensando en el comiso, ¿verdad? Pues nosotros ya tenemos en el Código Penal, ya está el comiso de hace décadas, ¿verdad? Pero nunca ningún juez se animó a plantear, ¿verdad? el comiso autónomo fuera de una sentencia, ¿verdad? Eso ya tenemos nosotros antes que la ley de extinción de dominio, pero nunca se aplicó. Lo único que sostuvo a Paraguay en estos últimos años, el tema narcotráfico, pelea contra las drogas, eso fue lo que le sostuvo en una lista en Baretepona a Paraguay, ¿verdad? Y hoy por eso también como Senat nos estamos interesando en otras situaciones que notamos hay una falencia importante, el tema contrabando, por ejemplo. Por eso le apoyamos a Fuster cuando se dieron aquellas incautaciones en Saltos del Guairá. Le apoyamos el tema de corrupción también, ¿verdad? Por el tema de Detave relacionado al contrabando. Entonces hay dos vertientes de las exigencias de Gafisud, en donde te dice droga no hay problema, pero falta contrabando y corrupción.
Claro, pasa que está todo concatenado también, Ana. ¿Sí? O sea, vos no podés separar las cosas.
¿Vos crees que este examen no vamos a pasar así las cosas?
Y va a ser medio complicado. Mira, me encantaría decirte que vamos que sí. a pasar, pero va a depender mucho de lo que se siga haciendo, ¿verdad? Por eso queremos...
En abril ya empezó y tendría que tomarse el primer examen a finales de este año y después el año que viene
¿Ves que avanza el paquete?
No, el paquete no avanza.
Lo que pasa también es que yo creo que tienen que tener lo de Gafisud cierta comprensión del proceso de lucha, porque el lavado de dinero... La ley que existe todavía es complicadísima en su aplicación. Así que hablar en condena por lavado de dinero. Puede estar preso todo lo que vos quieras, pero la condena es complicadísima. Entonces, habría que buscar la manera de agilizar. Este es un problema integral. Y creo que el ministro Yucio está abordando inclusive temas que legalmente no le compete a su institución, pero colateralmente su institución no va a funcionar eficazmente si no funcionan las otras instituciones. No,
claro, de eso estamos hablando. Yo
retomar rápidamente, hermano, lo que decía Rodríguez Silvero el otro día, que comienza con qué esto, con tabaco, después va marihuana, cocaína, lavado de dinero, crimen sí. organizado,
terrorismo.
Terrorismo de Estado, o sea,
sí. terrorismo internacional.
Internacional, perdón. Entonces, no, es una cuestión que podamos separar. Acá no. estamos bien, pero el resto de la cadena es un desastre.
No. Entonces, hoy lo único que nos resta es generar operativos. O sea, generar operativos y demostrarle que hay un proceso de investigación. En el caso de Senat, desde que asumimos, todos los casos de droga ya se incorpora paralelamente una investigación de lavado.
Mm. Ah, ya.
Ya. Inclusive queremos meter el tema de aplicar la ley de Senavico en el microtráfico. En microtráfico. Mm.
También.
Y eso implicaría los lugares en donde hay expendio de droga, de estupefacientes. Tomar inmediatamente la posesión de esa vivienda y entregarla a Senavico. Vos puedes hacer un trabajo con Senavitat, ex Senavitat. Entonces le das esa vivienda, que era de un microtraficante, le das al MUF, ¿verdad? Para que genere y desarrolle su política pública.
Es un poco durísimo. Más complicado también.
No, claro que es complicado.
Te imaginas, está muy de moda ahora.
Es que no hay de otra.
Cualquier cosa es lavado de dinero. Y no.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Arnaldo? Ahí estás hablando de pequeñas economías familiares, donde estaba metida la mamá, el papá, la abuela, los hijos.
Boria Juima, oye, ¿qué me va a venir?
Son pobres, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va acá a la calle al resto de la familia.
No hay de otra.
No, yo entiendo.
¿Por qué? Porque yo le saco al papá. ¿Verdad? Yo le saco al papá allí. Ahí viene o a la mamá o a la familia. Viene otro, asume y ingresa en ese lugar sí, y sigue haciendo lo mismo.
¿Verdad? Ojalá esto vaya. No, pero como dijiste, se comienza. Hay esa reunión de hoy donde estuvo Lichi, también estuvo ministro de Agricultura dando su punto de vista sobre las alternativas para los campesinos, ¿verdad?
Claro.
Salud pública.
El Ministerio de Agricultura es fundamental en estas alternativas. O sea,
pero vos fíjate rápidamente nomás. Yo sé que me mira Costa con ganas de matarme porque se nos fue el tiempo. Pero vos fíjate que el problema en el departamento central es la cantidad de asentamientos irregulares, ¿verdad? De gente que vino del interior expulsada por un sistema económico, por lo que vos quieras, y se instaló de manera absolutamente ilegal haciendo estos cordones de miseria. Entonces, si vos atacás acá, primero el problema, en Asunción y Gran Asunción, probablemente pueda empezar a destrabar estos problemas serios que tenemos como sociedad. Él empezaba a dar una fuente de trabajo mucho más sostenible.
Yo te diría, con mayor retribución, allá. En el campo, nosotros lo tenemos que hacer que la gente se vuelva a quedar en el campo y que gane plata el campesino.
No, pero lo que pasa es que esta gente ya está acá, a eso nomás me refiero. Sí. Ya, la gente que está acá difícilmente vuelva, pero para evitar que sigan volviendo y que se genere arraigo, obviamente en esas localidades.
Muy duro acá. Algunas comisarías van y hacen Navico también, entonces.
Eso es cierto.
Bueno, ¿eh? Es cierto. ¿Me entendés? En las denuncias pues figuran esos. Y nos duele lo que nos dicen, pero es real. Así porque mismo. ¿Cuántas veces descubrimos que había sido? Hay una comisión para no molestar. ¿Y quiénes participan? Algunas autoridades que tienen que darte la seguridad y la cobertura allí. Muy duro pero es así. Hay que analizar. Sí, señor.
No sé si a mí nomás, nomás siento esa... Y ustedes que son más analistas políticos que yo, ¿verdad? Hoy veo que hay una sociedad que ya exige resultados más inmediatamente. Y yo siento, conste que mi institución es una de las instituciones que más rápidamente visualizó algún tipo de resultado, ¿verdad? Pero internamente también yo tengo, o sea, mis propios agentes me dicen, doctor, después de que tú ves, venía a ganar, ve, me dicen, no puedo ganar un poquito más. Ven a un poco esto que se puede hacer, ¿verdad? Porque al principio no solamente pues afectivo, sino efectivo también
es el
tema, ¿verdad? Pero en realidad hay una sociedad que exige mucho más, ¿verdad? Pero nos exigen como si, yo siento eso, como si yo ya hubiera terminado estos 5 años, o sea, como si fuera este el cuarto año y medio. Entonces, ¿qué hiciste? Y, pues, esperando un poco, acá me falta primero, tengo que hacer el cimiento, porque así encontramos las instituciones. Tengo que hacer de vuelta el cimiento, ¿verdad? Ahora estamos peleando por una ley de la gente especial que regule la carrera de la gente especial. Y queremos, sí, la promesa era así, antes del sexto mes del año vamos a tener ya. Bueno, pues esperando, ¿y por qué antes? ¿Por qué no se peleó por eso?
¿qué pasó? Pero el que venga después de vos, ahí va a decir que tiene que recomenzar todo de nuevo. Porque
pero está bien lo que vos tengas.
Porque ¿verdad? Siempre pues fue así, ¿verdad? Lo dijo Rojas en su momento, de Vera.
Vos ves las fuerzas públicas. Las fuerzas públicas tienen equipamientos obsoletos. No tenemos ni un helicóptero. Mira, para hacer una con vergüenza te digo.
Drones.
Con vergüenza te digo. Tenemos que hacer esto operativo, alianza con el Brasil y la Argentina para usar su helicóptero. ¿Entendés? Y en demostinio.
Papelón.
¿Qué va? ¿Me entendés? Bueno, entonces tenemos que generar ese tipo.
No, seguro.
Naturalmente, sí. Ahora nadie va a escuchar, no escucha esto, pero por eso.
No. Pero acá. Por ahí. Acá hay una. No. Estuviste en el Congreso. Nosotros siempre hacemos que la gente vea. Acá hay actores que pasan en muchos campos, ¿verdad? Desapercibidos. Y no pagan el precio de muchos de los que plantan cara. En el legislativo, vos estuviste allí. Hay que hacerle entender a los políticos que hay que legislar prioritariamente temas referidos a dotar a la Senat de un helicóptero. Por ejemplo, básicos,
seguridad
amigo.
Seguridad importante, no es una entonces, gran un equipamiento de última, pero tenés chiquitito, pero por lo menos empezás con eso, porque acá cuando tenemos. Luego.
Bueno, y es fácil, no es quitarle a un ministerio para darle a Senat. Sí. Es que se paguen los impuestos y que se acabe la corrupción, que el dinero que se recauda de impuestos realmente se destine a todo lo que necesitamos.
Nuestro espacio aéreo, Oscar, seguimos sin radares. Controlado nuestro espacio
satélite
aéreo.
Bolivia no tiene un satélite, vecino no se modernizó. Por eso ahora te estoy diciendo.
Ahora estamos empezando a investigar las pistas, 160 pistas que no estaban inscritas en Senat. Entonces, y todo el mundo me llama y me dice, ¿cómo va a empezar a cobrar multa? Por eso, ¿y por qué? Porque si la ley es una ley especial que me permite a mí, con esa herramienta, controlar. No puedo ni ir arriba. Entonces, yo empecé a controlar abajo, la tierra. Y empiezo a controlar. 160 pistas descubrimos que había sido, no estaban inscritas.
No figuran. Pero nadie ve desde arriba tampoco. Bueno, de allá de Cuyo Inio, ¿cómo mirar desde arriba?
Pero me va a permitir controlar.
No, ya sé. No. Nosotros siempre decimos una cosa, los cultivos de marihuana pues no se ven desde arriba, sí se ven. ¿Y por qué no actúan? Pues no tenemos cómo mirar desde arriba. Acá y claro, y ahí te está diciendo. ¿Cómo va a descubrir?
Tiene dos opciones. ¿Un pelotón de Luciérnaga o un pelotón de Augusta Italiana?
No, pues, ministro, gracias por estar aquí, como siempre. Por aceptar también
el tiempo quedó corto.
Muchísimas gracias.